La mañana de Federico es radio.
Bueno, estábamos comentando la fotografía de portada Sara hoy prácticamente de todos los diarios. Yo a primera hora de la mañana destacaba sobre todo la del diario El País, porque es la que recoge al presidente del gobierno con sus vicepresidentas de espaldas subiendo la escalinata de Moncloa. Claro, sí, eso es una imagen de modernidad, ¿no? De una España moderna, paritaria,
igualitaria.
Es una
igualitaria. Imagen de machismo.
Efectivamente.
Absoluta. Eso es la imagen que encuentras a diario, pues no sé, en Disneyland París, por ejemplo, que está medio golfo allí con
sí.
El señor, el morito Juan, como diría el Fari, y el séquito de mujeres detrás. El Fari, que es el que era un visionario y un hombre extraordinario, en esa canción dice: tengo 33 mujeres como si fuera un sultán, para completar las 40 necesito 7 más. Bueno, pues eso es la paridad.
Sí, sí,
bueno, la paridad.
¿A ti qué sensación te ha producido?
Sobre todo,
la foto,
es la
Paco,
foto más machista.
Y la intervención ayer del presidente del gobierno. Ya.
Bueno, todo es una enorme falsedad, como todo el mundo sabe. Es decir, por una parte, él está encantado de librarse de Iglesias, dice, por fin. Es decir, ahora ya respira tranquilo, porque sabe que al menos Yolanda Díaz, aunque no entro en la ideología, digo en el trato personal, es un trato personal infinitamente más agradable, pues, que todo eso, ¿no? A cambio, le ha metido a Ione Belarra. Es decir, con lo cual,
vamos, bueno, ya no saca, de Santiago,
a la que no sacan la foto.
Sí, sí,
y al líder del Partido Comunista.
Digo metido, ¿no? Y lo digo expresamente, ¿no? Y al líder del Partido Comunista, porque claro, toda esa amalgama caótica es que tenemos a de Santiago, luego tenemos al líder de Izquierda Unida, luego al líder de Podemos, a la lideresa adjunta de Podemos, que es su pareja. Es decir, es todo como un grupo de amigos. Ione Belarra, su gran mérito es ser amiga de Irene Montero. Es decir, que es un poco lo que pasaba en la Rumanía de Ceaușescu, o en la China de Mao, la famosa banda de los cuatro. Es decir, al final, siempre pues el comunismo y sus variantes, ¿no? Porque va mutando, ¿no? Es decir, no es el mismo comunismo del año pues 17 al de ahora, ¿no? Y luego la imagen esto de a ver cuántas más mujeres, ¿no? Yo siempre digo, bueno, alguna vez tendremos que normalizar. Es decir, a mí, yo si fuera mujer, sinceramente, me llegaría un momento que me ofendería, que es a peso. Es decir, ha de ser cuatro para decir, yo tengo cuatro mujeres. Eso sí, yo soy presidente, hombre. Y aquí tengo cuatro mujeres.
Bueno, me vas a disculpar, Paco, pero lo acabamos de ver recientemente con la elección de la número dos de la lista de Gabilondo. Es que en los días previos al fichaje de la que eras la secretaria de Estado de Migraciones, es que se puso, faltaba el cartel. Mujer joven, a ser posible, estupenda y de 40 años y con una carrera universitaria. Es que esto nos lo han explicado y nos lo han
contado
desde el Partido Socialista.
Ahora voy a aparecer.
Es un casting.
Claro.
Pero fíjate cómo además el físico en general, ¿no? También tiene una determinada característica importante, ¿no? Es decir, normalmente se procura que sean, oye, si a alguien le molesta, lo siento por ellos, que sean lo más atractivas posible, es decir, que queden bien y están bien preparadas. Luego lo ves, por ejemplo, en otro mundo, que me mueve, el mundo de las academias, ¿no? Ahora lo único importante es ser mujer. Es decir, cuando se plantea que alguien pueda ser académico, dice, no, es que toca mujeres, hay que conseguir 5 o 6 mujeres para conseguir la paridad. Ya no se mira y dice, oye, pues es una mujer preparada, con tantas carreras. Es decir, digo, lo importante es eso, ¿no? Jueces, ¿no? Tiene que ser, oye, pero si hay mayoría de jueces, ya son casi el 60%, lo cual está fantástico, ¿no? Porque lo fundamental, yo una vez que me pregunto, digo, mira, lo importante sería que ya dejáramos de hablar de esto. Es decir, llegaremos a la normalidad.
Pues es que a esto hemos llegado. A esto hemos llegado, desgraciadamente.
Yo tengo 3 hijas, ¿eh? Te digo que no soy en eso nada sospechoso. 3 hijas que tienen sus dificultades, que sufren el micromachismo, que sufren el machismo. Es decir, que es verdad que te lo dicen, una de ellas, pues que tiene una pareja femenina y que viven juntas desde hace muchos años. Te lo dicen, papá, es que según hay veces te encuentras, ¿no?, con reacciones y tal. Digo que hay que avanzar, desde luego. Es decir, eso es cierto, ¿no? Pero que también llega un momento que es como muy agobiado. Ya te digo, es decir, el mérito, una vez en una academia decían, lástima que no seas mujer, ¿no? Que ya serías académico. Digo, mira, de verdad, ya llega un momento.
Bueno, pues como decía, a este punto hemos llegado. Nos está escuchando ya la conversación que manteníamos Sandra Moneo. Ella es la secretaria de Educación y de Igualdad del Partido Popular. Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada. Estábamos hablando precisamente de la presentación ayer esas nuevas vicepresidentas del presidente Pedro Sánchez, del gobierno, esas imágenes hoy en las portadas de los periódicos. Usted es secretaria de Educación. educación y de igualdad. No sé si ha tenido oportunidad de ver la imagen, las fotografías, pero ¿usted cree realmente que esta imagen, como decía ayer el presidente del gobierno, traslada una imagen de nuestro país ejemplar, moderna, paritaria?
En fin, sí, siempre he tenido ocasión de ver las imágenes, pero bueno, estamos, este gobierno nos tiene acostumbrado a las fotos, a, bueno, a trasladar imágenes a veces, en fin, más política espectáculo que política efectiva. Y aquí la realidad es que tenemos un gobierno que carece no solo de liderazgo, sino que de capacidad de gestión. Y la realidad también es que el señor Pablo Iglesias se fue ayer, pero dejó a personas, en fin, son su mano derecha, bueno, no solo la señora Montero, ¿no?, que es su pareja, ¿no?, sino la señora Belarra, que le ha acompañado, la señora ministra de Trabajo, en fin, tendríamos que hablar mucho de la gestión también de la señora Yolanda Díaz. Aquí la cuestión no es hombres o mujeres, aquí la cuestión es la eficacia en la gestión de un gobierno que se ha demostrado extraordinariamente ineficaz. Es decir, el ejemplo, el desgraciado ejemplo de nuestro país es que somos el país con un más déficit de Europa, el país que peor está gestionando toda esta pandemia, el país que tiene una incapacidad de liderazgo absoluto en un tema tan importante como, por ejemplo, son las vacunas, y el país que ha delegado en las comunidades autónomas responsabilidades que le competen absolutamente al Estado.
La semana pasada teníamos ocasión de hablar en el programa con la ya exdiputada de Ciudadanos, Marta Martín, a la que usted conoce perfectamente. De hecho, durante esa entrevista salió su nombre. Le preguntamos sobre la relación que tenía con usted, por el trabajo conjunto que han hecho en materia de educación ambas. Marta decía que usted, aparte de ser una compañera diputada en el hemiciclo, era amiga, y se refería a usted como ya la única voz casi que va a quedar en el Parlamento español que se oponga a las leyes educativas que quiere sacar adelante este gobierno y en concreto la ministra Celaá. Yo no sé si usted es consciente de la responsabilidad que tiene en sus hombros, ¿no?, que tiene para llevar a cabo esta tarea.
No, bueno, vamos a ver, la oposición a la ley Celaá no es una responsabilidad exclusivamente mía, es responsabilidad del partido al que pertenezco, que es el Partido Popular, ¿no? Nosotros tenemos un modelo educativo muy claro, hemos defendido, defendemos y defenderemos las libertades educativas, forma parte de nuestro ADN político. Yo debo decirle que para mí ha sido un honor trabajar con Marta Martín, efectivamente, tenemos una amistad. Hemos estado de acuerdo en el 95-96% de los asuntos con los que hemos tenido ocasión de trabajar. Hemos tenido también nuestras discrepancias, pero siempre desde el más profundo respeto y lealtad. Pero yo le debo decir que mi partido, cuando ha tenido responsabilidades de gobierno, tanto en relación a la primera ley educativa, que tuvimos ocasión de elaborar, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOFE de Pilar del Castillo, como la ley, la LOMCE, del ministro Wert, un punto fundamental era la defensa de las libertades educativas, porque sin libertad no hay calidad y nuestro sistema educativo sigue careciendo de la calidad que precisa.
Ustedes acaban de presentar un recurso ante el Constitucional a la ley Celaá. Lo hacía anteriormente, 4 días antes, la formación Vox. Como se suele decir, ¿en qué momento procesal nos encontramos y, sobre todo, a qué nos estamos enfrentando? Ustedes, sobre todo, se refieren a ese atentado contra la libertad de elección de los padres que supone la ley, también esa amenaza contra el español. Lo estamos viendo casi diariamente en los diferentes parlamentos autonómicos, en Cataluña, también en el Congreso de los Diputados lo pudimos ver la semana pasada. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos y en qué momento estamos?
Bueno, nosotros el pasado lunes registramos el recurso de inconstitucionalidad a la ley Celaá. Lo anunciamos desde el momento que se empezó a tramitar la ley, y le puedo además decir que el texto original al texto que salió del Congreso, el texto se radicalizó de forma absolutamente brutal, con un ataque frontal a las libertades educativas, con esa enmienda que pactó el Partido Socialista junto con Podemos y Esquerra Republicana, donde desaparecía la consideración del castellano como lengua oficial del Estado y su carácter vehicular dentro del sistema educativo, donde hacen desaparecer a través de la disposición adicional cuarta los centros de educación especial, que no dejan de ser centros especializados que atienden alumnos con discapacidad y además, sobre todo, que forman parte de esa oferta plural que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido y que garantiza la libertad de elección de las familias, en fin, que convierte a la enseñanza concertada en subsidiaria de la enseñanza pública, donde las primeras escolarizaciones, la escolarización temprana, 0-3 años, solo se contempla a través de la red pública, en un ataque clarísimo a las libertades educativas, etcétera. Bueno, ese es la base de nuestro recurso de inconstitucionalidad, a 16 artículos y 2 disposiciones adicionales. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, pues el Tribunal Constitucional tendrá que empezar a trabajar sobre el recurso. ¿En qué momento se pronunciará? Pues bueno, el Tribunal Constitucional pues no tiene un tiempo tasado para esta cuestión. En ocasiones se ha pronunciado rápidamente. Tenemos sentencias del año 2018 que precisamente refuerzan y que han asentado una doctrina constitucional en defensa de esas libertades educativas y negando el monopolio que pretende el Partido Socialista que tenga el Estado en educación, pero también tenemos otros recursos de inconstitucionalidad pues que han tardado muchos años y otros que ni siquiera se han pronunciado, si me estoy refiriendo al recurso sobre la ley del aborto, ¿no? 11 años.
Entre tanto, ¿cuándo se ha previsto que la ley comience a aplicarse?
Bueno, la ley ya ha entrado en vigor. Lo que sí que nos sorprende es que el Partido Socialista, que ha tenido tantísima prisa en aprobar esta ley, en tramitar y aprobar esta ley, es la primera ley educativa donde no se da voz a la comunidad educativa, donde se ignora, se solicita el informe del Consejo de Estado y donde desde el primer texto, como señalaba antes, inicial, al texto final, ni siquiera se ha dado voz también al Consejo Escolar del Estado, pero la ley como tal está en vigor. En estos momentos, con cierta calma, el gobierno, que tenía tantísima prisa, porque supone que, en fin, que la 11 le traía todos los males al sistema educativo, pues se lo está tomando con calma a la hora de aprobar los decretos de desarrollo, el currículum, etcétera. Que tendremos además que estar muy atentos, porque mucho nos tememos que eso de desarrollo de la ley incida más en algo, en fin, que la ley ha sentado las bases, que es la desvertebración total y absoluta del sistema educativo, 17 sistemas educativos con 17 contenidos donde cada comunidad autónoma pueda establecer su propio currículum donde no existan elementos comunes, ¿no?
Claro, esa es la siguiente fase. Hemos hablado esta semana al respecto. No sé si tuvo la oportunidad ayer de leer un artículo de Gregorio Luri en el diario El Mundo, en donde precisamente hablaba de la necesidad, ¿no?, de los procesos de la memoria, ¿no?, para el proceso del conocimiento global y además completo de los niños ya en edades muy muy tempranas, ¿no? La necesidad de ejercitar esa memoria, ¿no?, ese músculo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, para que ese conocimiento sea pleno. Pero al mismo tiempo, en ese mismo artículo donde él denunciaba lo que nos está dirigiendo la señora Cela, él abría una ventana de oportunidad y es esa posibilidad de que esas leyes que se desarrollan de manera alternativa en cada una de las comunidades autónomas con esos contenidos que van a ser mayoritarios por parte de cada una de las comunidades, bueno, pues de alguna manera suplan, ¿no?, esa deficiencia del Estado. Yo no sé si usted comparte ese atisbo de esperanza del señor Gregorio Luri y qué opinión tiene al respecto de lo que nos prepara la ministra Cela a partir del mes de septiembre.
Bueno, yo debo decir que admiro profundamente a Gregorio Luri, que he tenido ocasión de leer no solo sus libros, sino que sigo sus publicaciones, sí. y lo comparto al 100%. Es más, debo decirle que nosotros vamos a trabajar con nuestras comunidades autónomas, estamos trabajando ya con nuestras comunidades autónomas precisamente para dentro del margen y dentro del marco de competencias que le permite esta ley elaborar currículums comunes, con contenidos comunes, con un desarrollo serio, riguroso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el debate entre conocimientos y competencias es un debate que lleva desarrollándose en los sistemas educativos a nivel internacional desde hace años. Pero es que España ha abrazado ese debate competencial ignorando que efectivamente que hay un elemento fundamental, ¿no? Es que los niños, para desarrollar las competencias, tienen que tener conocimientos. Y esos conocimientos solo pueden realizarse a través de un aprendizaje y a través del esfuerzo, la cultura del esfuerzo y a través de la memoria. A mí me hace mucha gracia cuando oigo algunos, a la propia ministra, ¿no?, hablar que nuestro modelo es memorístico. En fin, pues no sé cómo lo ha desarrollado Espejo, no sé qué tipo de conocimiento. Lo cierto es que vamos adaptando procesos y modelos, bueno, que copiamos, en fin, dentro del margen que tienen los propios centros, pero no evaluamos el éxito que tienen todos y cada uno de esos modelos o de esos sistemas de aprendizaje, que esa es una de las cuestiones también que tendría que abordar la ley, ¿no? Un proceso de evaluación que permita contrastar los diferentes sistemas o el margen que puedan tener los centros educativos para corregir aquellos elementos pues que no funcionan y potenciar aquellos que están funcionando. Pero yo lo que sí que le puedo garantizar es que vamos a hacer el máximo esfuerzo y nuestras comunidades autónomas, como decía, estamos trabajando para desarrollar un currículum común y un sistema, además, que permita equilibrar ese nivel de conocimientos y competencias y homologarnos a los países que mejor resultados están dando en sus sistemas educativos.
Una última cuestión, señora Moneo. La señora Cela, Isabel Cela, la que yo no tengo el gusto de conocer, ¿es así como se la pudo ver el otro día en el Parlamento?
Bueno, yo creo que lo que vimos el otro día en el Parlamento fue un espectáculo absolutamente lamentable. Yo he tenido ocasión de hablar con la ministra Cela, entenderá que el gobierno y el principal partido de la oposición tiene que existir un diálogo. Le he dicho clarísimamente, sabe perfectamente cuál es la opinión del Partido Popular, sabe perfectamente, porque yo he tenido ocasión de decírselo personalmente, que nos íbamos a oponer frontalmente a ese ataque que se estaba haciendo a la educación especial, y la verdad es que la salida de tono y el ataque frontal que se, en fin, contra mi compañero Juanjo Matarí, es absolutamente incalificable. Yo me sentí profundamente avergonzada y me sentí profundamente además atacada, como el resto de familias que tenemos hijos con discapacidad, ¿no?, y que hemos optado en este caso por educación especial, como le decía antes, que no es sino un modelo especializado. Es decir, mire, la educación especial entra dentro de un concepto educativo, y es que el café para todos no sirve en educación. Pero tenga un alumno una discapacidad, una necesidad educativa de apoyo específico, o sea un alumno, bueno, pues que desarrolla todas sus capacidades en un centro, digamos, con absoluta normalidad, porque cada alumno tiene sus aptitudes, tiene sus intereses, tiene sus capacidades, y el sistema educativo tiene que adaptarse a él, a lo que necesita. Y aquí estamos negando a la mayor, es decir, estamos estableciendo un sistema monolítico donde se da a todos los alumnos lo mismo, y eso no funciona. Ese es el gran error que tiene la izquierda en este país: confundir la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados, confundir la equidad con ese falso igualitarismo. La equidad lo que requiere, lo que exige, es que a cada alumno se le dé lo que le necesita, ¿no? Tenga o no pues necesidades educativas especiales o discapacidad, en fin, o sea, un alumno brillante, un alumno superdotado, cada alumno necesita un sistema educativo para él.
Bueno, doña Sandra, pues ha sido un placer, como siempre, hablar con usted. Vemos que está en plena forma y nos quedamos un poco más tranquilos, aunque he de decirle que nos preocupa esta cuestión, es fundamental para nosotros, aunque no lo sea para todo el mundo, porque lo hablábamos antes, ¿no? El tema de la educación parece que ya nadie se acuerda, ¿no?, de la ley Cela, o al menos tenemos que contar tantas cosas, hay tantas noticias, suceden tantas historias, ¿verdad?, que a veces nos olvidamos de lo fundamental, de lo prioritario.
Sí, bueno, a mí, si me permite, yo debo decir que la educación debe estar en la primera línea de la agenda de las preocupaciones de los ciudadanos y del interés de los ciudadanos, y en eso tenemos la responsabilidad los partidos políticos. Como usted bien dice, vivimos unos momentos donde el día a día quizá lo supera, ¿no? Pero yo creo que los padres, creo que las familias, todos tenemos que tener la firme convicción de que la educación de nuestros hijos, o sea, lo que está forjando es la sociedad del futuro, y que es extraordinariamente importante que pongamos la educación, el sistema educativo que tenemos, los posibles cambios, en la primera de las prioridades, o entre las primeras de nuestras prioridades. Nosotros lo intentamos.
Pues así debería ser. Muchas gracias, doña Sandra. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenos días.